mis queridos oyentes. Qué alegría estar otra vez con ustedes en este tercer capítulo de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Bueno, les cuento que hoy estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de dos pinturas que personalmente encuentro fascinantes. Por un lado, tendremos la Ronda de Noche de Rembrandt y por otro lado, vamos a ver Las Bodas de Caná de Pablo Veronese. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué elegí estas dos obras, entre otras que veremos más adelante, y de esos artistas? Bueno, pues porque vamos a hablar del mercado del arte y para esto iremos de viaje a Venecia y a Ámsterdam en el siglo XVII. Yo amo ir de viaje si se han dado cuenta. Bueno, para entender el contexto de estas obras, sus artistas y las ciudades, es muy importante tener en cuenta el desarrollo de las élites de este tiempo. ¿Y por qué las élites? Porque las élites, como grupo social que son, van a ser los mecenas, los patrocinadores, asesores y coleccionistas del arte en estas dos ciudades. Entonces, veremos quiénes conforman ese grupo y específicamente quiénes promocionaron esas obras maestras. Nuestro punto de partida entonces es entender el concepto de élite que atravesará nuestro podcast el día de hoy. Como sabrán, la élite pues es un grupo social determinado y en nuestro caso vamos a ver tres aspectos importantes que caracterizan a este grupo que son el rango, el poder y la riqueza. Básicamente son tres criterios que nos han ayudado a organizar este podcast para entender la vida de estos patrocinadores del arte en su tiempo, en su contexto. Veamos entonces cuál es esa estructura de la sociedad veneciana y de la de Ámsterdam. En Venecia tenemos una sociedad de patrimonio hereditario y en Ámsterdam una sociedad de clases. En Venecia pues tenemos una división de la sociedad en tres partes que son básicamente el clero, la nobleza y el resto pues de la gente, es decir, el pueblo. En Ámsterdam es similar, solo que tenemos al clero pues dividido en el clero católico y protestante. Ahora, ¿quién era poderoso en Venecia en el siglo XVII? Básicamente un noble. Acá para empezar a hablar de una élite, tenemos que ver quiénes eran los nobles y quiénes no. En Ámsterdam, la élite para nosotros va a ser estos miembros que están en el ayuntamiento y los burgomaestres. Esos son los personajes que ostentarán las tres características de riqueza, rango y poder. Veamos ahora cuál es la base económica de las élites de cada ciudad. Entonces, en Venecia vemos que hay dos formas de generar riqueza. Uno podía ser empresario o podía ser rentista, pero en mayor medida eran rentistas. Mientras que en Ámsterdam, digamos que tienen una variedad para generar sus ingresos. Tenemos entonces a los mercaderes, por supuesto, también tenemos a las personas que invertían en compañías o en sociedades por acciones, personas también que invertían su plata en bonos, también la impresión y la venta de libros aumenta en este periodo, pues convirtiéndose en una buena fuente de ingresos. Y por otra parte, ya podemos empezar a hablar del drenaje y desecación de tierras, que actualmente es una actividad económica que en gran medida los diferencia de otras ciudades alrededor del mundo. Por supuesto, también tenemos a los profesionales, que en su mayoría van a ser médicos o pues abogados. También debemos hablar del estilo de vida de estas élites. Entonces, ambas eran esencialmente urbanas. Digamos, esto quiere decir que a diferencia de los mecenas que vimos en nuestro capítulo anterior, en donde hablamos de las cortes de los príncipes y reyes, que vivían en un lugar apartado de ese centro de gobierno, los patricios de Ámsterdam y de Venecia, es decir, estas élites, van a vivir la mayor parte de su tiempo en la ciudad. Recordemos un momento que tanto Venecia como Ámsterdam son ciudades políticamente independientes para ese entonces, a diferencia de la regla de ese momento en donde tenemos una Europa compuesta por monarquías. Aquí tenemos ciudades como repúblicas. Aunque es importante mencionar que los nobles venecianos tenían sus casas de descanso, sus villas, diferentes a las de la élite en Ámsterdam, ¿no? Esas villas eran muy llamativas, uno podía ver toda esa majestuosidad que en Ámsterdam más bien va a estar como ausente. Ahora, como esas élites se la pasaban en la ciudad, vemos que hay una serie de actividades y momentos específicos para disfrutar la ciudad, como por ejemplo durante el otoño y el invierno con el carnaval y la ópera que son tan famosos de Venecia. Y además surgen las academias que son una especie de club. No es como pensamos ahora la academia tipo un espacio para estudiar, sino que en ese tiempo era un lugar de reunión para discutir algunos temas. Entonces, bueno, un caso que me llamó la atención, que lo traigo como ejemplo, es el de los Incogniti en español, en donde trataban temas que no se podían hablar en público. Lo chévere es que, bueno, llevaban máscaras, literalmente eran incógnitos y bueno, era todo como súper misterioso. Además, participaban las mujeres y otras personas que pues no eran nobles o que no pertenecían al clero, lo cual lo hacía mucho más diverso, ¿no? Por supuesto, yo me imagino que ya se habrán dado cuenta que Venecia es una ciudad patriarcal, entonces los nobles claramente eran hombres y usualmente eran los hermanos mayores. Entonces, los hermanos menores y las mujeres, pues o sea, no hacían parte de este grupo tan selecto. Ahora, estamos hablando acá de los hermanos mayores y menores porque en Venecia era súper importante la familia y sobre todo esa familia extensa. En cuanto a Ámsterdam, vemos que los nobles se quedan en la ciudad, sobre todo porque son personas que están muy pendientes de sus negocios y de sus inversiones. Entonces estaban pendientes de la bolsa, iban a la sede de la Compañía de las Indias Orientales y de las Indias Occidentales, etcétera. Esas eran sus actividades principales. Bueno, yo me imagino que obviamente hacían otro tipo de cosas, pero pues, o sea, sabemos que se quedaban en la ciudad básicamente por esto. Ahora, otra diferencia fundamental entre las élites de Ámsterdam y Venecia es que vemos una élite mucho más individual, ¿cierto? En Ámsterdam, y esto tiene que ver de nuevo con la organización familiar que tienen porque es una familia mucho más nuclear, es decir, papá, mamá e hijos. Y en ese sentido, cada miembro de la familia pues debía construir su propio destino, mientras que en Venecia ya está dado, pues porque si heredo mi cargo, yo ya sé qué destino me espera y qué tengo que hacer. Y en ese sentido, la sociedad veneciana es mucho más colectiva. Entonces prima esta idea de la familia extensa, que no solamente será papá, mamá e hijos, sino tío, primos y todo el mundo. Pues porque lo que importa es seguir construyendo el buen nombre de la familia, diferente a la Ámsterdam de principios del siglo XVII, que se empieza a interesar más por las genealogías y a demostrar esa ascendencia noble. Ahora, esto era algo que en Ámsterdam antes del siglo XVII pues no era tan importante como la tradición de Venecia, los escudos familiares, que ya era fundamental desde el siglo XIII. Entonces, ¿cómo eran? Pues las mentalidades, las formas de vivir, los gustos de las personas, obviamente no son estáticos, sino que van cambiando a través del tiempo. Pero bueno, vemos a Venecia como una sociedad mucho más familiar y que se va a pensar en términos colectivos. Y lo vemos también en la educación, es decir, en Ámsterdam, por ejemplo, la educación estaba enfocada en incentivar la competencia, mientras que la educación en Venecia era un poco diferente porque, pues, primero se educaban en sus casas, o sea, en esos primeros años, y luego con órdenes católicas en donde, por supuesto, no incluían a los jesuitas, como no se caían tan bien, ¿no? Ahora, también en Venecia y Ámsterdam, pues aprendían viajando y acompañando a los hombres de negocios en sus empresas para aprender directamente de ellos. Es decir, esa era como la escuela de la vida. Ahora, ya tenemos un contexto más delimitado sobre estas dos ciudades. Obviamente también está pues la religión, en donde tenemos una Ámsterdam calvinista y una Venecia católica, pero en ambas, al interior de la élite, tenemos un grupo devoto y otro anticlerical. Eso sí es claro en ambos grupos. Bien, entonces podemos preguntarnos ahora, si no estamos en una sociedad de reyes, ¿cierto? Luego la movilidad social de alguna forma era más sencilla, ¿no? O sea, en teoría. Entonces, ¿qué clase de oportunidades ofrecía una ciudad como, por ejemplo, Ámsterdam a hombres que eran política y socialmente ambiciosos? Y, lo más importante, ¿cómo esto repercute en el mercado del arte? Bueno, y como les comentaba al inicio, uno de los cargos más importantes en Ámsterdam era ser burgomaestre, y para hacerlo era fundamental contar con las relaciones de familia que hubieran ocupado ese lugar. Aún así, como en todo, hay ejemplos de personas que lo fueron sin tener estas relaciones. Un ejemplo es el de Franz van den Kock. Él era el hijo de un boticario inmigrante de Bremen, y los inmigrantes no es que fueran lo máximo en Ámsterdam, pero bueno, su padre se casó con Lisbeth Bunny, cuya familia estaba representada en el ayuntamiento en los siglos XV y XVI. Entonces, como se habrán dado cuenta, Franz Bunny Koch tomó el nombre Bunny, o sea, el de su mamá, cursó estudios universitarios y se casó con María Oberlander, que era la hija de Volkert Oberlander, un rico mercader que había sido parte del ayuntamiento. Y resulta que el señor Oberlander también había sido un hombre nuevo. Y bueno, un hombre nuevo es el que recién ha entrado a esta élite. Ahora, el señor se casa con la señorita Hoft, que pues hace parte de esta familia súper importante de Ámsterdam en el siglo XVII. Ahora, volviendo a Franz van den Kock, se casó, ¿cierto?, con María, y 4 años después de su matrimonio, pues entra al ayuntamiento, o sea, fue exitoso ese matrimonio. Luego vamos a ver que fue burgomaestre 4 veces, y además, y lo más importante para nuestro capítulo, es que se le recuerda actualmente como el mecenas que patrocinó nada más y nada menos que la Ronda de Noche de Rembrandt. Veamos entonces la Ronda de Noche, que además de ser una de mis pinturas favoritas de Rembrandt, es una pintura que es realmente importante para la historia del arte, y ya vamos a ver por qué. Entonces, el señor Franz van den Kock le hace el encargo a Rembrandt, un encargo que termina en el año de 1642. Se va a demorar un buen tiempo para hacer esta pintura, que es bastante grande, mide aproximadamente 3 metros por 4 metros de largo. Está ubicada en el Rijksmuseum y bueno, básicamente es un retrato colectivo de la Guardia Civil de Ámsterdam, de la cual hace parte por supuesto el señor van den Kock, y esta obra será entonces comisionada para los cuidadores del Gran Salón de la Guardia Cívica de los Arcabuceros. Luego va a ser transferida a la Cámara del Pequeño Consejo de Guerra en el Ayuntamiento, y cuando la transfieren a este lugar, básicamente en el ayuntamiento, la tienen que cortar porque es demasiado grande. Eso lo sabemos pues por los estudios que han hecho sobre la obra. Y realmente después que uno ve como una especie de reconstrucción de la obra, pues ya no se puede ver de la misma forma, ¿no? Pero ok, entonces está en el ayuntamiento, luego se va a la casa de un señor que se llama Cornelis Seville Rus, un dealer de arte, que va a dar gran parte de su colección al Rijksmuseum. Y bueno, la obra llega al museo en el año de 1808 y desde entonces pues está allá. Entonces, ese es un retrato colectivo que es un género típico de la pintura holandesa, además digamos de los paisajes y de las naturalezas muertas en comparación con la cantidad de pinturas que hacen, pues que sean en ese tiempo en España o en Italia. Ahora, ¿qué es lo que hace que esta pintura sea tan importante para la historia del arte? Principalmente, además, es que como es un retrato colectivo, pues es súper diferente a los retratos que hacían los artistas contemporáneos, ¿no? Uno puede ver el de Franz Hals y ahí vamos a ver que todos pintan, todos están mirando al pintor, todos están posando, mientras que acá nadie está posando y entonces pareciera que Rembrandt hubiera tomado una foto, ¿no? Y pues vemos diferentes miradas, vemos diferentes expresiones, vemos gente señalando otra gente. En fin, el punto es que no es un retrato común y además deja una serie de preguntas abiertas que en ese punto recomiendo y los invito a que en serio vean el documental que hace Peter Greenaway sobre Rembrandt, analizando esta obra muy a los CSI. Bueno, en este documental podrán ver la pintura a través de los 30 misterios que Greenaway propone para entenderla de una forma muy diferente. Entonces, recomendado total, fascinante además, pero bueno. Ahora, volvamos a la pintura. Entonces, la pintura se titula La Ronda de Noche porque resulta que en el siglo XIX pues la vieron como súper oscura y pensaron que básicamente era la representación de una escena nocturna, que aún, o sea, no está tan claro si lo que retrató Rembrandt pues pasa de noche o en el día, pues porque además el trabajo que Rembrandt hace con la luz es sobresaliente, ¿no? Acá uno ve que la luz pareciera como si hiciera estas veces de estos focos de luz artificial en el teatro, ¿no? Y bueno, obviamente, pues la obra ha perdido bastante luz a través del tiempo, pero definitivamente sigue siendo una obra maestra. Bueno, y aparte de La Ronda de Noche, también tenemos una obra muy conocida, contraria al retrato colectivo. Este es un retrato individual del señor Jan Six, que es uno de los mecenas y amigos más importantes de Rembrandt. Entonces, resulta que el señor Jan Six dejará la colección Six en Ámsterdam abierta al público, en donde por supuesto tiene varias obras de Rembrandt, de Vermeer y de otros artistas pues muy importantes holandeses. Entonces, el señor Six va a tener un suegro, ¿no? Que es el papá de la señorita Margareta. Ella es hija del señor Nicolaes Tulp. Y tal vez recuerden su nombre porque Rembrandt va a hacer una obra famosísima que es La Lección de Anatomía del doctor Nicolaes Tulp. Y aquí entonces volvemos a nuestro concepto de élite porque, como verán, pues tanto el señor Franz van Eyckhoff, Jan Six y Nicolaes Tulp van a tener puestos tanto en el ayuntamiento y dos de ellos como burgomaestres, y obviamente lo más importante de todos es que pues todos se conocen y todos tienen estos tres criterios que hemos descrito al principio de nuestro podcast, que son pues la riqueza, el poder y el rango. Bueno, entonces con Rembrandt pudimos entender un poco más cómo funciona el mercado del arte a través de un retrato colectivo, luego un retrato individual y cerramos con una lección de anatomía. Ahora nos vamos a Venecia, vamos a ver un caso muy interesante que es el de Paolo Veronese y para esto vamos a ver la obra Las Bodas de Caná, que me encanta. Actualmente pues se encuentra en el Louvre frente a la Mona Lisa. A ella ya la vimos en el capítulo pasado, cómo llega a Francia. Y ahora vamos a entender entonces por qué esta obra, Las Bodas de Caná, pues está allá también y no, por ejemplo, en Italia. Resulta que en 1562 los benedictinos del monasterio de San Giorgio Maggiore en Venecia encargaron esta pintura inmensa que mide 6 metros de largo por 9, bueno, casi 10 metros de ancho, para decorar su nuevo refectorio con unas indicaciones supremamente precisas. Entonces, los monjes insistieron en que el trabajo fuera monumental, pues porque querían llenar toda la pared final del refectorio. y la idea era colgar este cuadro a una altura de 2.5 metros del suelo. Entonces, por eso estaba diseñado este cuadro, para crear esa ilusión de espacio extendido, ¿no? Bueno, esta pintura mezcla el tema sagrado con lo profano. Vamos a ver entonces acá, por ejemplo, la vajilla de plata del siglo XVI, obviamente la que utilizaba la élite. Vemos además que cada invitado que está en la mesa tiene pues su lugar individual, ¿no? Está completo con su servilleta, con el tenedor, el cuchillo. Mejor dicho, esto es con todos los juguetes. Bueno, y además hace alusión a la arquitectura de Palladio, que era el arquitecto de moda de ese tiempo. Entonces, Veronese se demora 15 meses, su hermano le ayuda a hacer la obra, pues porque es un proyecto un poco bastante grande, ¿no? Y listo, la llevan al monasterio y a partir de ese entonces Veronese empieza a recibir un montón de encargos, por ejemplo, el de Marcantonio Bárbaro para la Villa di Macer. O sea, la Villa de Macer o la Villa Bárbara. Bueno, el señor le encarga entonces varios frescos de la villa y Veronese participa en ese gran proyecto. Y vamos a ver que esta villa también fue construida por Andrea Palladio, que es el arquitecto que les comenté. Volvamos un segundo a las bodas de Caná. Resulta que esta obra se vuelve súper famosa, ¿cierto? Entonces, varias órdenes católicas le piden que le van a pedir a Veronese que haga réplicas, que pinte una obra similar. En fin, la cosa es que pasan los años y a pesar de ser una pintura muy grande, resulta que las tropas de Napoleón la confiscan, la enrollan y la llevan a París en el año de 1797. Y esa es la razón por la cual llega la obra a Francia y termina finalmente exhibida en el Louvre, frente a la Mona Lisa. Ahora, ya resolvimos el interrogante de esta pintura, ¿no? Retomemos entonces al señor Marcantonio Bárbaro. Resulta que en Venecia hay una expresión italiana que resume un poco esa diferencia entre las villas súper majestuosas decoradas por artistas de la talla de Paolo Veronese, pues de los venecianos, y la casa de descanso de las élites de Ámsterdam del mismo tiempo. Entonces, esta expresión sale de un jurista del siglo XVII que decía l'obbligazione di vivere con fasto, que en español quiere decir la obligación de vivir magníficamente. Y esta forma de vivir como tal se reflejaba en ese gasto que hacían las familias que pasaban por ese proceso, ¿cómo llamarlo? Como un proceso de aristocratización, ¿cierto? En donde básicamente querían diferenciarse pues de sus iguales sociales, también como de sus iguales sociales inferiores, ¿no? Entonces, ese fenómeno lo podríamos ver bajo nuestra óptica como el comportamiento de lo que despectivamente se ha llamado los nuevos ricos. Pero cuando vemos el contexto de este momento, pues sabemos que obviamente no era así. Ahora, entendemos entonces esa diferencia con Ámsterdam y obviamente la afición por el arte y por coleccionarlo, ¿no? Ese es un tema del cual se ha escrito bastante en los últimos años y vamos a poder ver algunos artículos en el Journal of the History of Collections y, por ejemplo, acá vamos a ver el caso del señor Marcantonio Bárbaro, que no solamente fue un mecenas importante de la época, sino también fue un asesor artístico del gobierno que participó en dos proyectos importantes de la época. Uno, pues fue el diseño del puente de Rialto en Venecia, y el segundo fue el monumento funerario del Dux Nicolo da Ponte. Para concluir, entonces, pues ya vimos dos ejemplos muy específicos que nos acercan al mercado del arte. Por un lado, pues está Rembrandt con los señores Frans van Eyck, Jan Six y Nicolaas Tulp, Y por otro lado tenemos a Paolo Veronese con la Orden de los Benedictinos y con el señor Marcantonio Bárbaro. Además, vimos unas diferencias pues significativas en la forma del mecenazgo. Por un lado, vemos este interés individual por los retratos, tipo el de Jan Six, pero al mismo tiempo vemos un mecenazgo también cívico en Ámsterdam, muy al estilo de los Medici en Florencia. Bueno, por otra parte, vimos los diferentes géneros en la pintura que también diferencian las artes de ambas ciudades. Y vimos ese gasto dispendioso típico de los venecianos representado en sus villas, que son pues supremamente majestuosas, y también en la construcción de palacios, que son sus casas en la ciudad, ¿no? Ya que pues estas construcciones hacen referencia al linaje familiar, esa familia extensa, ese símbolo, ¿no?, de la nobleza. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradezco que hayan llegado conmigo hasta acá. Espero que les haya gustado y, como siempre, si han pensado en alguien que pueda interesarle el tema, por favor no duden en compartirlo. Recuerden los tres botoncitos con la opción de share link o compartir, y ahí copien el enlace para enviarlo por Twitter, Facebook, WhatsApp, por donde ustedes quieran. Nos vemos entonces la próxima semana. Soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.